del Señor. Es un privilegio, como bien el Señor dice, el poder llevar su palabra hoy y bueno, es que sea recibida según su voluntad, que podamos entenderla y que sea la obra de su Espíritu, trabajando en cada uno de nosotros. Hoy para mí es un día muy especial porque, bueno, yo me bauticé aquí y hace pues 2013 o así, en el 2013 o así, sí, hoy ahora, sí. Y bueno, pues supone para mí un día muy especial. Hasta aquí me ayudó el Señor y de aquí en adelante también lo hará porque Él ha prometido estar con cada uno de los que le obedecen cada día de su vida, ¿eh? No solo con aquellos que lo confiesan de boca, sino que hay que creer de corazón. Son verdades que transforman nuestras vidas si las consideramos, ¿eh? Dios es un Dios de orden. Está desde el principio de su palabra, deja clarísimo que Él es un Dios de orden y le doy gracias por un día poner sus ojos sobre mí, darme una nueva familia, una familia en la fe, incluirme en su iglesia y simplemente pues dar muchas gracias por ese favor que el Señor ha dado a cada uno de sus hijos, ¿eh? También es cierto que en este tipo de días que cada uno pasamos, nos puede ser hoy predicar aquí, pues para mí es un día en especial, pero cada uno tiene su vida personal y su familia y sus necesidades, como hemos escuchado, y bueno, no dejan de ser igual de importantes para cada uno que para lo que para mí es hoy. Pero sí que le pido a Dios que controle mis emociones y que me sujete, porque creo que es importante que lo haga, ¿eh? Porque yo he sido persona muy infiel, lo seguiré siendo, pero Él es fiel. Y entonces agradecer a Dios por mi salvación que Él me ha dado, por mi familia, a la Iglesia por habernos recibido, ¿eh? Creo que es importante no solo dar gracias de boca, sino hacer frutos dignos de arrepentimiento, como el Señor dice. Y estoy muy agradecido y eso es lo que podía decir como presentación, ¿no? Que deciros que yo no soy teólogo, no esperéis de mí quizás una disertación teológica importante, pero sí que conocí al Señor, conocí la verdad, como hemos cantado, y fui libre. El Señor me libertó de cosas muy serias y sobre todo de lo más serio que es del poder del pecado sobre la vida de una persona, que engaña y que mata. Y eso es una verdad que transforma nuestras vidas. Entonces, dicho esto, espero y deseo que se pueda notar que soy alguien que camina con el Señor y que se pueda notar que Él vive en mi vida, en mi familia, como en cada uno de los que le obedecen, como vuelvo a decir, le confiesan y le obedecen, ¿eh? Así pues, y hablando de que un día tuve un encuentro con la verdad, que fue, bueno, el Señor trabaja desde el principio de nuestro, que tenemos conciencia, está trabajando, el Espíritu trabaja sobre el mundo, convenciendo de pecado, y yo estaba en el mundo, ¿verdad? Entonces, pero sí que fue en esta congregación donde verdaderamente fue Higinio el que me bautizó. Sabemos que el bautizo no es salvación, es una representación de mi salvación, pero bueno, vuelvo a repetir, es un día muy importante y espero que lo sea para todos nosotros. La verdad es que cuando conocí a Jesús, yo ya había hablado o había escuchado mucho acerca de él, pues porque vivimos en una sociedad cristiana, diríamos, ¿no? Entonces, hablar de la verdad bíblicamente supone entender que no es lo mismo exactamente que la realidad. Yo puedo estar aquí, es verdad que estoy aquí, pero ahora me he movido de aquí. Aquello era verdad, pero ha dejado de ser verdad. Entonces, la verdad bíblicamente tiene un origen, como todo lo que vemos, espiritual. Proviene del mundo espiritual y se manifiesta en una persona que encierra y lleva toda la santidad, toda la pureza y toda la verdad del Creador, que es nuestro Señor Jesús, ¿eh? Entonces, no, por eso sabemos que Jesús es la verdad, porque Él mismo lo confesó y si Él no hubiese sido alguien que ya existía antes de que lo confesase, él no podía ser la verdad. Tendría un principio y tendría un fin. Y él dijo, el yo soy, que no tengo ni principio ni fin. Jesús es la verdad manifestada en la carne y es donde podemos poner nuestros ojos, para conocerla. Es la mayor revelación que tenemos de parte de Dios, conocer a Cristo. Y que Cristo nos conozca. Porque como digo, yo conocía a Él, pero no tenía una relación personal por medio de la oración, primeramente del arrepentimiento, de una fe genuina que te lleva a doblar rodilla, a buscar su comunión y a obedecerlo, a buscar la santidad. Ese es el Evangelio, acudir a Cristo convencido de pecado. La verdad es que es mirando a Cristo como conseguimos todo esto que estoy hablando. Es mirando al corazón de Jesús, que Él ponga tus ojos sobre ti, porque sí que es cierto que Él es el que elige a cada uno de nosotros, no al revés. Cosa que comienza a dar, como he dicho al principio, cierto orden a la salvación. Comienza a poner las cosas en su lugar, porque Él es un Dios ordenado. Entonces, Él nos, mirando a Él, podemos entender la importancia que tiene el pecado, mirando esas llagas que aún Él conserva en su cuerpo glorificado. Él aún tiene las marcas para recordarnos y para ser testigo de que Él fue a nuestro favor, de que fue su sangre la que justifica a cada uno, que te hace libre. Libre, vamos a ver, ¿de qué? Porque estamos viviendo en un tiempo donde la superficialidad alcanza también al conocimiento de Dios. Y es muy peligroso llegar a una falsa seguridad de salvación. Sería muy triste que estemos aquí o predicando o bautizando o enseñando y cuando llega el momento el Señor te diga, no te conozco. Y puede ocurrir. Está en la Escritura. Entonces, la gran verdad es que el Señor envía a su Hijo. Eso es puro amor. Está en Juan 3:16. Si seguís leyendo, en el 17 continúa diciendo que sí que es cierto que Él ha venido a salvar, pero que todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. Es muy importante tener esto en cuenta, muy, muy importante. Como digo, Jesús, cuando Pedro le dice, tú eres Jesús, tú eres el Hijo de Dios, Él le dice, esto no te es dado de carne ni sangre. Esto no es algo, en la revelación que tenemos pudiendo declarar solo ya con la boca que Cristo es Dios, es algo que no tiene un sentido común, porque pensar que alguien ha resucitado, que está vivo y que era Dios, pues tiene una parte sobrenatural importantísima. Y el Señor dice que es la obra del Espíritu que comenzó en ti ya. Quizás vas a ser duro, como yo lo fui, muchos años, muchísimos años. Pero llega un día en que Él te convence y te vence. Nunca te va a obligar a nada, pero te lleva y te guía, como ha leído mi esposa el Salmo 23, te guía por todos los lugares que quizás tú te has metido o que son necesarios que pases. Amén. Entonces, como digo, es suficiente revelación para comenzar a seguir al Señor, el reconocer la deidad del Hijo de Dios en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor en su Escritura que tu palabra es la verdad. Y la verdad, como estaba comentando alguien, o estaba comentando antes con alguien, pues es algo, como he dicho, que no tiene principio y fin, que es inmutable, que no cambia, que permanece. Tiene mucho que ver con el amor, que nunca deja de ser, como dice 1 Corintios 13. Entonces, la palabra de verdad es perfecta. Es Cristo mismo el que encarna toda la Escritura. Él es el Verbo. Son cosas que creo que ya conocemos, pero conviene volver a traerlas al corazón. Porque si estamos escuchando siempre que la palabra es perfecta y no nos doblamos ante ella y que es el mismo Cristo, pues tenemos un problema. Si no es de conocimiento, es de obediencia, de dureza, de rebeldía. Y hay que tratarlo, porque Dios ya te ha revelado quién es Jesús. ¿Sí? Y nosotros no somos, vamos a decir, únicamente o solo salvos dando gracias a Dios. Somos salvos por arrepentirnos, creer en Él y por la obra que Él hizo. Porque mucha gente da gracias a Dios en el mundo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero eso no quiere decir, o nosotros mismos, que estás en el reino y que has entrado. Entonces, la verdad es perfecta, es completa, no se le puede añadir ni quitar. Y como digo, tiene un origen espiritual, invisible, ¿eh? Es muy importante recordar como cristianos el área espiritual, porque la palabra es espíritu también, ¿eh? Aunque la vemos y aunque nos tocamos y aunque es real, es verdad, la traemos a la realidad por medio de la experiencia. Por eso vivir y seguir a Cristo es una experiencia continua. No hay nada que nos apasione más que buscar su guía, agradeciendo siempre, ¿eh? No, nadie malinterprete que no doy gracias a Dios, pero es importantísimo entender que debo de doblarme, humillarme para entender a Dios, no solo en un principio confesando con la boca que Cristo es el Señor, sino que necesito que mi corazón, de todo corazón, reciba esa verdad y la ponga en él, ¿eh? Entonces, no es por una oración que llegamos a alcanzar salvación. Cierto que se puede hacer una oración, es por la obra que Él hizo. No es nada que tú puedas hacer, que yo pueda hacer para ser salvo, ¿eh? Pero sí que creer tiene que ver mucho con confiar de corazón, ¿eh? La verdad es Jesús, es una persona. Estamos todos de acuerdo, yo creo. Y la verdad liberta. Hoy me ha gustado mucho, ¿dónde está Pedro? No le veo. Las alabanzas. Y Ofelia, las alabanzas que han elegido con el tema de lo que estoy compartiendo, porque es verdaderamente mirando a Cristo como somos libres. Claro, no somos solo libres para poder bailar, estamos bailando de gozo porque Él nos ha libertado de algo muy serio. Luego nos centraremos un poquito en lo que es el pecado, muy brevemente, porque yo creo que esa es la gran falta de la iglesia que yo conozco hoy, ¿eh? En mí. Y en los que me rodean, muchas veces, después de recorridos, pues desde 2013, pues unos 10, 15 años de conocer al Señor, pues uno va haciendo también un análisis de la verdad que te rodea en la iglesia. Y siempre la verdad no ha cambiado. El que ha cambiado he sido yo, para la gloria del Señor, acercándome y amoldándome o llevando la verdad a la realidad de hacerla viva, ¿eh? Cristo es la verdad. El encuentro con la verdad, como comprenderéis, es continuo, pero tiene un principio. Tiene un día de impas, tiene un momento donde tienes delante a Jesús. Vamos a leer un texto, Juan 18, 37, y vamos a encontrar, no sé a qué hora ha empezado, es que no veo la luz, para no estirarme mucho. Juan 18, que ya conoceremos muchos. Una persona tiene la tarea de juzgar a la verdad. Imaginaros qué imposible resulta para nosotros y cómo muchas veces, vamos a leerlo. Le dijo entonces Pilato: está aconteciendo el juicio a Jesús, el juicio político, que se llama los estudios que hacemos de Mateo, lo reconocemos como el juicio político de juzgar a una persona totalmente inocente. Y el gobernador Pilato le dice: pues, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Y dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, que ama la verdad, escucha mi voz. Amén. Entonces aquí podemos ver un encuentro cara a cara con una persona que dice que es rey y la persona que le interroga no tiene ese discernimiento a pesar de que ya su mujer había sido advertida en el Evangelio de Mateo, habla que su mujer le dice: cuidado con lo que vas a hacer con este justo. O sea, siempre vamos a tener una advertencia de parte de Dios para reconocer a Cristo como lo que Él dice que es, ¿eh? Entonces, es un encuentro curioso porque, como os decía ahora mismo, es un hombre queriendo juzgar a aquel que le va a juzgar a él, porque al final todos vamos a ser juzgados por su palabra. Todos. y el juicio comienza por nosotros, por su casa, ¿eh? Entonces, es curioso, ¿verdad? Porque que puedas estar tan cerca, tan cerca de la verdad, claro, en una persona que la van a crucificar, tan vulnerable, y es que, hermano, la verdad te hace muy, muy vulnerable. Como Cristo era de vulnerable, tú si vas siempre con la verdad, tus caretas caen, tus máscaras quedan fuera, eres sincero y trae muchos problemas. Pero dice el Señor que te hace libre, ¿eh? Entonces, cuando nosotros invertimos los papeles y nos acercamos a la Biblia, a la iglesia, a escuchar la palabra, con la intención de escuchar y no hacer, o no considerar como la verdad, estamos casi juzgando a la palabra diciendo, bueno, tú dices que es verdad, pero yo no lo considero. No lo hago, no me someto, entonces o no he entendido lo que es la verdad, o simplemente tengo una rebeldía profunda o necesito convertirme. Necesito reconocer y entender que la libertad verdadera que supone ser salvo proviene de Él, como Él siempre nos anuncia, ¿eh? Entonces es un encuentro curioso teniendo en cuenta que Él elige a las personas también para revelarse a sus vidas. Y Pilato, pues tuvo esa ocasión, luego estaba investigando y parece que los historiadores dicen que este hombre acabó suicidándose. Debemos de tener en cuenta que Dios es un Dios de oportunidades, que no siempre vamos a poder estar diciendo no, que llega un momento en la vida que se puede acabar. El Evangelio es hasta que Él venga o mueras, hasta que dejes de respirar. Después, la palabra es clarísima, acabó y acabó. Y tu destino es el infierno. Jesús, la verdad, lo anunció en muchas ocasiones, habló bastante del infierno, ¿eh? Entonces, cuando nosotros practicamos la injusticia, detenemos la verdad. Dice Romanos 1:18 que los hombres, practicando la injusticia, ofrecen resistencia a la verdad. Entonces, además de que nosotros no somos bendecidos, estamos siendo un mal testimonio e impidiendo que otros lleguen a la verdad. Ya comenzamos a preocuparnos o a ocuparnos un poco más en lo que el Señor va enseñando, en la gran responsabilidad que tenemos, el gran privilegio, el gran regalo, pero la gran responsabilidad que tenemos al ser libres. Y es que tenemos que aprender a ser libres. Tenemos que gestionar la libertad como Él dice. Y la iglesia, dice el Señor en Oseas, o su pueblo, pues muchas veces perece por falta de conocimiento. Dice, sí, me reconocen, son mi pueblo y tal. Pero no tienen la vida abundante que Juan 10:10 nos anuncia, que yo soy la vida, o sea, que tiene la vida abundante. Y entonces eso supone un problema muy actual. Yo no sé si hace muchos años lo habría, pero hoy yo lo considero muy cerca, muy cercano. Infelizmente, o felizmente, porque el Señor sigue teniendo el control de las situaciones, ¿eh? Y de las vidas. Sin obligar a nadie, Él nos está enseñando que tenemos una responsabilidad tremenda, los que ya hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, una responsabilidad tremenda de que somos sus representantes aquí en la tierra, ante otras vidas. Y quién no quiere, estamos orando por todas estas calamidades que suceden y guerras, y sin embargo hay gente y cercana incluso congregándonos que están buscando la verdad. Y parece que no dan fruto digno, porque el Señor no solo manda arrepentirse, también dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y muchos me dirán, Señor, Señor, pero no todos van a entrar en el reino, son los que hacen mi voluntad. Entonces, nos debemos de examinar la responsabilidad que tenemos los que ya el Señor hemos recibido su salvación, sin ningún mérito, adquirimos un tiempo diferente personal y congregacionalmente y en familia y como sociedad, porque la iglesia es la luz del mundo, ¿eh? En este tiempo es donde mora y donde vive el Espíritu Santo. Como digo, pues tener cuidado de no impedir la verdad, siendo buenos testigos del Señor, testigos fieles, para contar aquello que el Señor ya nos ha transmitido, ¿eh? Sin como he dicho antes, sin añadir ni quitar nada y ser cuidadosos tanto en la doctrina, en la enseñanza, como en obras, siendo muy transparentes, aunque eso te haga vulnerable y tengas que dar pasos que jamás habías pensado que tenías que dar, porque si no, no te sometes a la verdad, ¿eh? Dice 2 Corintios 13, 8, que nada podemos en contra de la verdad, sino por la verdad. La verdad es Cristo, claro, y su Espíritu y Dios, pero en contra de Él no podemos hacer nada. Todo lo que hagamos en rebeldía nos va a volver, es como una piedra que va para arriba, va a volver a caer a nosotros y quizás con más peso, por la responsabilidad de ya haber conocido a Cristo, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado de no ser como Pilato en aquel día, de estar delante de la verdad y aunque tenía cierto temor porque los judíos tenían, pues socialmente, vamos a decir, no querían sacrificar o matar a Jesús, pues él tenía cierto temor, pero no se decidió, no rompió su corazón o su frasco de perfume, no fue derramado, todo su ser no se rompió delante de la verdad, ¿eh? Que es Jesús. Entonces, no podemos nada en contra de la verdad, hermanos. Más bien es todo lo contrario. Es por la verdad que somos libres, ¿eh? Como hemos cantado hoy. Vamos a leer el texto que ha leído Ediño en Juan 8:31. Tengo aquí un lío de papeles. No, Juan 8:32, perdón. ¿Eh? Vamos al texto que Ediño ha anunciado. Porque es un texto. Vamos a ver dónde está. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es verdad. Es fantástico. Dan ganas de bailar, dan ganas de seguirlo, de andar. Pero tenemos que entender que suena muy bien, pero va acompañado. Por eso digo que la verdad es perfecta y es completa. Este versículo sin el 32 no es posible. Es una ilusión. No es verdad. Porque la verdad, como he dicho, es 100% verdad. Jesús es íntegro y tenemos que conocer toda la verdad. Porque conociendo o enfatizando en ciertas partes de la verdad, pues nos podemos desviar, ¿eh? Vamos a leerlo. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, verdaderamente mis discípulos. Y entonces podemos cantar y saltar con el conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es que si no, esto se está convirtiendo en mi vida, como era antes, era algo superficial. Es muy bonito, muy animado, pero no transformaba mi vida. Yo tenía todos los sacramentos, podía así llevar mi cruz aquí colgada. Era un religioso, diríamos, muy mal católico, también que se tiene que saber, muy malo, porque ni habrá católicos que lo hagan mejor que yo. Pero yo no me discipulaba con el Señor. Y dice aquí que si permanecieres, entonces serás verdaderamente libres. Entonces, es que el mensaje de Jesús no ha cambiado. El mensaje de Jesús es el mismo. Y mirando a Jesús, es que veo que estoy muerto en pecados, en mis delitos y pecados. Veo que estaba sirviendo a Satanás en el reino de las tinieblas. Es un mundo espiritual. Hemos dicho que la verdad proviene de Dios, que es espíritu. Y además llega un momento en que solo por medio de la verdad puede ser libre. De la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios y que necesito de Él tanto en el principio como en medio como después. Porque si solo considero que Cristo es la puerta, que lo es, y no camino en el camino, no va a llegar a la resurrección y a la glorificación del cuerpo, que es la esperanza bendita que tenemos nosotros, ¿eh? Claro que contamos con Él y con la intimidad de la oración con el Señor para pedir nuestras necesidades, pero no podemos desenfocarnos del plan de salvación que el Señor tiene. El mensaje de Jesús es dejar, aborrecer el pecado. Y sin Él, sin la verdad, no lo vas a poder hacer. Él te califica al principio de la carrera, te dice, eres, has llegado al principio, vas a poder correrla por su gracia, y ahora te cualifica, digamos que te equipa con su espíritu que busca santidad, como hemos cantado. Luego vamos a leer un texto precioso acerca de eso. Y sigue siendo toda la gloria de Él, pero si hay una parte en la salvación donde el hombre más colabora, es en su santificación, en no resistirla. Es donde más podemos colaborar, aborreciendo sí para Cristo, no para el pecado. Sí para Cristo, no para el pecado, porque el pecado es verdad que mata. Jesús lo dijo. Y hay verdades que transforman tu vida, por ejemplo, que la muerte pues es separación de Dios, es algo igual, pues un teólogo me dirá, pues este está resumiendo las cosas muy sencillas, pero la muerte es separación de Dios y la vida es estar con Dios. Pero son verdades súper sencillas que transforman tu caminar. Te cambian, si las crees, claro. A mí me cambiaron, por ejemplo, pues porque ahora vivo, estoy vivo, a pesar de que tengo luchas y lucho contra el pecado, estoy vivo. El Señor me dio su espíritu para vivir. Y vamos a ver que después de que Dios me salva y he sido convencido de pecado, ha habido un dolor o un profundo pesar al mirar a Cristo y ver su sacrificio, su amor de sacrificio por mí, por cada uno de los que pone sus ojos en Él. Pues es muy serio, es que aquí en la carne, o sea, cuando a mí me duele algo, no me puedo ni imaginar el profundo dolor que Él sufrió por mis infidelidades, por mis pecados, a los cuales yo ni siquiera le daba bola. O sea, no tenía conciencia ni convencimiento de pecado. Y mirando a Cristo, el Espíritu Santo, que siempre me ha llevado a los pies de Jesús, me ha convencido, igual que la Escritura habla, acontece en cada vida de cada persona, pero siempre es convencer, expone a Cristo y tú tienes que recibirlo. Él no te va a obligar, aunque Él es soberano, Él va a esperar el momento en el que estés quizás más roto para que lo confieses ya y lo creas en el corazón. Mientras tanto, vives por tus fuerzas. Y vivir por tus fuerzas, pues trae muerte, trae separación de Dios. Hebreos 11 dice, dice, bueno, voy a leer el 1 y el 2 porque creo que la palabra de Dios es una bendición. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor nos ha equipado con su espíritu y con maestros, con pastores, con personas que nos enseñan, pero debemos de interesarnos en ello. Es necesario, Hebreos 12, el 1 he leído y el 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esta promesa que tiene Jesús es la misma para nosotros, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por la esperanza que el Señor nos ha dado, nosotros continuamos y vamos a llegar. Él ha prometido que va a estar con nosotros cada día de nuestras vidas. Entonces, después de que he entendido la condenación que el pecado, la transgresión de la ley de Dios trae a mi vida, ahora le sirvo. Le sirvo por amor. Sé que lo necesito, pero ya no soy esclavo de Satanás. Yo soy siervo. Hay gente que la palabra esclavo le parece muy fuerte. A mí me parece muy fuerte, sin embargo, ahora me parece hasta corta. Para que veáis cómo Él va trabajando en la vida de las personas, ¿no? Del Señor, de un buen Señor, del mejor Señor. No hay otro Señor. Y entonces, cuando es un proceso, ¿verdad? Y todos estamos en nuestro lugar para apoyarnos, ¿eh? Es básico en la iglesia ayudarnos para continuar la carrera. Entonces, ahora el sentir es elegir, obedecer a Dios. Y sin el peso del pecado no lo puedes hacer, porque te separa de Dios, es muerte, no estás junto, no estás en comunión con Dios, todo lo que venga de ahí adelante es bastante superficial, o mentira, o religión, o autoengaño. Le puedes poner el nombre o el apellido que más te guste, pero eso es lo que yo he encontrado y la escritura declara, ¿eh? Entonces, ¿dónde está la vida abundante? Bueno, voy a decir, por ejemplo, un país con 50 millones de evangélicos, no es el caso de aquí, que no se manifiesta la luz en ese país. Las personas no están viviendo la luz del Señor. No están, porque eso es una luz, no se puede esconder. Una luz se ve, ¿eh? Entonces, si no hay esa vida abundante y nuestra vida es más bien de derrota espiritualmente, ojo que te puede ir muy bien las cosas terrenales y te vas al infierno igual, ¿eh? Hay caminos que parecen buenos, pero su final no tiene salvación, es de muerte, ¿eh? Entonces, tengo tres preguntas. Examinarse, dice, ya me arrepentí, verdaderamente, me arrepentí, me dolió, entendí y decidí que Cristo y su palabra son la verdad, que tienen razón y decidí ponerme de acuerdo con Él mediante la sangre y el poder que Cristo en amor derramó en aquella cruz, pues hay provisión de perdón para mí. Y claro, pues eso es motivo de gozo, ¿eh? ¿Recibí el Espíritu? Son preguntas, ¿no? Ahora no nos vamos a detener en todo esto porque no es tiempo. Y verdaderamente entiendo que soy una nueva creación, como la Escritura declara. ¿Lo entiendo? Sí, estoy dispuesto a vivirlo. Estoy dispuesto a negar lo que yo creía que era verdad para recibir la verdad cada día. Porque si no es imposible, porque el maestro es maestro, pero el discípulo necesita recibir de él. El maestro está dispuesto a dar al que quiere aprender, ¿eh? Él se revela en las vidas conforme más te entregas a él, más luz. Es así, ¿eh? Entonces, hemos visto como un texto, como conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Siendo verdad, necesita ser completado, necesita ser integrado en la verdad del Evangelio, igual que nuestra salvación. Debemos de entender lo que es el principio, lo que fue el pasado, digamos, que Cristo ya murió, dice Apocalipsis 13, dice que el Cordero de Dios ya fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Pues si eso no te funde los plomos, intelectualmente solo te queda la fe para recibirlo. Sin embargo, tuvo que venir a ser realidad en aquel año cero, que se cuenta cero, y morir en el 33 para que fuese algo real. Pero ya era verdad, porque Dios lo había decretado o declarado. Y la palabra de Dios es verdad, ¿eh? Entonces, ese texto, al integrarlo, igual que eso, toda la palabra nos debemos de ocupar en buscar qué es lo que verdaderamente tiene el Señor en la Escritura, porque sacar las cosas así fácilmente está causando mucha sorpresa, yo creo, en las vidas cuando vemos que hay personas que parecían una cosa y luego pues no consiguen vencer, no consiguen vivir la vida abundante, ¿eh? No consiguen llevar adelante su rol de hijo, de buen hijo de Dios, de buen padre, de buen esposo, o de buen siervo, o de buen pastor, no consiguen pues porque están separados del Señor. No se han entregado a la verdad, ¿eh? Eso es algo que nosotros no podemos juzgar a las personas, pero la palabra lo juzga todo. Todo es todo y tenemos la verdad para medirnos, ¿eh? Entonces, he hecho tres preguntas. Y si se contestan afirmativamente, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no tengo ese gozo? Que es normal que a veces en el mundo tendréis aflicción. El gozo es otra verdad que os dejo. El gozo es superior a la alegría o es diferente a la alegría. El gozo supera incluso la aflicción, cuando es por causa del Señor, porque es por la verdad, y la verdad no se compra ni se vende, la verdad es suficiente, no es Dios. Entonces, hemos entendido en un ejemplo de Pilato y hemos entendido en este texto de Juan 8:32 que debemos de escudriñar un poco más la palabra, escudriñar un poco más la verdad para recibir la bendición de Dios, ¿eh? Entonces, ahí nos dice, ¿qué debo de hacer? Dice, debo de permanecer, permanecer en la verdad. Permanecer tiene que ver con, pues, estar en tu posición. Dios te ha dado una posición de hijo de Dios y eso nadie te puede quitar. Pero tú tienes responsabilidad de, como hemos dicho antes, de no impedir el avance de la verdad, pues siendo un mal testigo de él o un hijo infiel, ¿eh? Además, corta tu crecimiento, no consigues avanzar, ¿eh? Dice 1 Pedro 2:2, desear como niños recién nacidos. Imaginaros un niño cómo desea la leche. No es que la desea, es que la niña, los niños la necesitan, ¿eh?, para vivir. Y dice un poco más adelante, para que crezcáis en la salvación. Y ahora, una de las verdades que transformó mi vida fue entender la salvación, como os he dicho antes. Entender la salvación me ayuda a cuidarla de la manera adecuada. Y es un encargo que Dios ha hecho, sobre todo, hijo de él. Ocupaos en vuestra salvación, ¿eh? Entonces, yo cuando leía crecer en salvación, dice, bueno, pues que si es que yo ya he sido salvo, ¿en qué voy a crecer? ¿Que la voy a hacer más grande? No, es que tiene que acontecer en tu vida un proceso de santificación, porque sin santidad nadie va a ver al Señor, que no tiene nada de mérito el hombre. Y tengo un texto que es precioso, porque para mí es muy revelador, que dice en 1 de Juan 3:3, bueno, lo voy a buscar, 1 de Juan. La verdad que hay conceptos que desatan muchas cosas en nuestras vidas, ¿eh? A ver. Desatan porque la mentira, pues engaña, ¿eh? Y todo aquel, si ya he sido justificado, ya la sangre de Cristo es favorable a mí, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál es la esperanza? La glorificación, el vivir para siempre o siempre con Jesús, la resurrección. La gente hoy en las iglesias, hay muchas personas que les hablas de la resurrección y es que dicen, bueno, ¿realmente me estás contando? Es que si no conoces eso, es muy difícil que camines libre, es muy difícil, porque no tienes una esperanza segura. Entonces, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Este no es un texto para ser religioso. Ese es un texto que este que está ahí, se purifica, muestra la nueva naturaleza que Dios dice que eres. Así como el agua, al ser agua, a 0 grados, se congela, el cristiano se santifica. O busca santificarse. Y sin esto, que yo no digo que yo lo haga mejor que nadie, ni peor, yo soy igual que los demás. Sin santidad nunca vas a conseguir llegar a ver al Señor. Entonces, ¿qué necesitas? Discipulado. ¿Qué necesito para avanzar? Discipularme, conociendo la palabra y conociendo su voluntad. Es que yo, incluso lo que no puedo, lo que no está en mi mano, oro para que el Señor me fortalezca para hacerlo, para que Él sea glorificado, ¿eh? Amén. Entonces, hemos visto que necesitamos caminar en la verdad. El apóstol Juan decía que se alegraba sobremanera cuando veía que sus hijos caminaban en la verdad. Y caminar en la verdad requiere, como he dicho, aprender a ser libre. Aprender a ser libre. Tenemos que aprender. Es una vida nueva. Y necesitamos, para eso Dios nos ha dispuesto y nos ha dado su espíritu, ¿eh?, para vivir en libertad, sabiendo que el pecado mata, nunca lo olvidemos. Entonces, brevemente, como os he dicho, teníamos la salvación que ya fue. Ya fui crucificado juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Como hay muchos textos que lo dicen, ¿eh? El pecado, la relación que tienes con el pecado hoy, da mucho entendimiento de lo que conoces de Dios. El pecado fue arrancado en un día de la tierra. Jesús venció a la muerte y al pecado. Amén. Y venció, quiere decir que Él ha decretado, igual que el vino y aconteció en la cruz, va a acontecer un día donde la muerte será absorbida y el pecado no tendrá más presencia entre nosotros. Entonces, el entender esa parte que da lugar a la siguiente, que es el presente, que es el tiempo de la santificación, de buscar la pureza, de purificarse, como hemos leído, que por la esperanza que tenemos, y motivado y guiado por su espíritu, utilizando la herramienta del discipulado y la oración, comunión con Dios, la intimidad con Dios, no vas a adelantar, sino eso te lo puedo decir, que no va a haber un fruto para la eternidad. Porque es así, es una verdad que la Escritura la deja muy clara. Y tendríamos la parte futura de la redención, o de mi salvación, de la de cada uno, del que Dios la ha dado, que es la resurrección, levantarse, así como Jesús fue primicias, levantarse de entre los muertos. Con un cuerpo perfecto. Oye, la promesa es importante, ¿eh? Y es verdad. Y así como está aconteciendo ahora la salvación en tu vida, porque es una experiencia y está aconteciendo, está siendo real, es una verdad que se está realizando en su vida tal y como Jesús realizó la cruz, que estaba declarada al principio de la fundación del mundo, eso también va a acontecer. Y eso te va a dar fuerzas para vivir y para, como hemos leído, permanecer en mis enseñanzas. Eso es vital, ¿eh? Entonces, pues el llamado de esta mañana es a comprometerse a seguir a Cristo, ¿eh? Comprometernos de todo corazón a seguir a Cristo. Y para eso, pues hay discipulados, Higinio ha anunciado hace poco, yo a algunos de vosotros ya me he acercado personalmente para comenzar unos discipulados para los que, aún llevando años, ve que no tienen victoria en su vida, que no producen fruto, que conocen con su boca, pero quizás su corazón, la verdad te va a libertar. Entonces, estamos en disposición, ¿verdad, Virginio?, de organizarnos para dar esos discipulados. Ahora depende de ti el acercarte tú. Yo a algunos ya me he acercado y para la gloria del Señor se ha pedido algún material y ese es el llamado. Hoy no es un llamado al arrepentimiento, o más bien al arrepentimiento continuo. Si ya has entendido quién es Jesús y crees que lo necesitas el resto de tu vida, estamos a vuestra disposición de parte del Señor. Amén. Pues esta es la palabrica para hoy. Gracias.